uno de nuestros periodistas preferidos, Daniel Baenes, ingresa al aire de Futura. ¿Qué haces, Dani?
Muy buenos días. Bueno, buenas. Gracias por lo de periodistas preferidos.
No es un elogio inflado, ¿no, Cande? ¿No siempre decimos eso?
No, absolutamente es muy cierto, así como lo decís.
Es así, Dani, no te achiques. Cande, ¿subiste un poquito el mic o acercate o estás como...
A ver, capaz estaba medio lejos.
Dale, ahí está, como un tercer plano. ¿Cómo andás, Dani? ¿Bien?
Muy bien. Acá, bueno, en mi último martes.
Tu último martes, disfrútalo. Vamos a no apurarnos, porque después lo vamos a extrañar, a estos encuentros que hemos tenido durante todo este año. Y es un largo camino que excede este año también. Así que,
igual ya estoy ahí renovando el contrato.
Sí, por supuesto. Ya en realidad tenemos tus firmas cañadas hace rato, así que ya la hemos puesto con el Pint, porque hay confianza, Dani, vos sabés que esto... Es con confianza.
Y ahora todo es digital, así que...
Sí, sí, y bueno, hay programas, viste, que te hacen, que te la acomodan bien y todo. Sí, hoy es tu último encuentro con nosotros, también es la última semana de la mañana para quien recién se engancha. Nos vamos a estar reencontrando próximamente, hay algunas novedades de Futura también para el verano, pero todo eso te vamos a hablar después. Por lo pronto ahora queremos...
Es mi último encuentro como columnista igual, porque soy oyente también del programa.
Eso es cierto también. Y si tuvieras que decidir por uno de los dos roles, ¿con cuál te quedás?
Por el oyente, por supuesto.
Ese es un buen amigo, ¿viste? Yo sabía que no iba a tirar esa. Ahí estuve pispeando un poco la data de producción para hoy. Pude mirar algunas palabras clave por dónde vas a llevarnos. Y la verdad que está bueno este tema para cerrar también como último encuentro. Me parece que también sintetiza muchas las cosas que hemos venido hablando, no solamente en los encuentros con vos, Dani, sino en el programa. Así que ya mismo me acomodo la silla para sumergirme en esta propuesta para el día de hoy.
En este tema que no dijimos cuál es, pero que... No, en realidad viene a raíz de una noticia que se conoció hace poco en relación a... Bueno, un tema del que hablamos mucho, la inteligencia, el aparato de inteligencia, la intervención de la AFI particularmente, que en estos días justamente se prorrogó por 6 meses más. Me refiero a la intervención que está a cargo de Cristina Caamaño, que viene trayendo algunas sorpresas en términos de hallazgos, apariciones del archivo, increíble, ¿no? Apariciones del archivo de la CIDE en relación a la dictadura cuando han pasado 40 años, ¿no? Esa historia de abrimos un cajón y encontramos una carpeta donde estaba esto, ¿no? Y esa carpeta nunca había aparecido ni en los 12 años de kirchnerismo ni en el alfonsinismo. Eso es como muy impresionante. Pero sigue pasando, ¿no? Y ha dado lugar a distintas noticias, sobre todo por algo que en algún momento podemos pensar también. Digo, no sé qué perspectiva tendrá la intervención respecto de la desclasificación completa y accesible de esos materiales. Por ahora lo que viene haciendo es una suerte de filtración de materiales semana a semana. Digo, me animaría a decir, recién hablabas mucho de Página 12, que los últimos domingos de Página 12 se basan en las filtraciones de la intervención de la AFI, de documentos aparecidos en AFI. Y justamente hace 10 días salió una nota sobre lo que llamaban, en términos actuales, la usina de fake news de la CIDE. Hablábamos de la AFI es la vieja CIDE, la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado, donde en el marco de la intervención abrieron un cajón y encontraron un documento secreto, digo secreto porque tuvo el carácter de secreto, un documento titulado Guía para el Planeamiento de la Acción Psicológica, un documento de 1980 que habla, que da indicaciones, que da pautas respecto de cómo planificar rumores, cómo planificar lo que en ese momento se llamaba la propaganda negra y que muchos diarios, en particular Página 12 y El Cohete a la Luna también publicó una nota sobre este tema, tradujeron como fake news, digamos, lo que hoy llamamos fake news. Con muchísima sorpresa, con la idea de, bueno, se descubrió que la dictadura planificaba operaciones de acción psicológica, hay una guía, apareció un documento, y en ese sentido lo que les traía como último libro para comentar en esta columna de libros sin ficciones, es un libro que salió hace un par de años, de Julia Riechler, que se llama justamente La Acción Psicológica. El título completo es La Acción Psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones, 1955-1981. Un libro que se publicó por la editorial Quinta Limón, que se puede comprar y que al mismo tiempo, y esto es muy interesante, también se puede descargar. Está liberado el PDF, si ustedes entran, buscan La Acción Psicológica, Julia Riesler, o La Acción Psicológica, Tinta Limón, van a llegar a la página de Tinta Limón y lo pueden descargar. Y es un libro que justamente se metió con este tema, con una pregunta que tenía que ver con, bueno, dejar de pensar la dictadura solo desde el punto de vista de la represión, para pensar también, ella dice, la autora, la dimensión productiva de la dictadura, es decir, todo el trabajo que hizo orientado a producir valores, a regular actitudes y conductas, a buscar formas de adhesión y participación a un modelo de país. Digo, no solo pensar la dictadura solo en clave del ejercicio de la fuerza, un trabajo que Julia Riesler empieza a hacer, sobre todo, como muchos alguna vez hicimos, si nos encontramos una revista Gente de los 70, por ejemplo, o vimos tapas de Clarín o lo que fuera, que es mirando lo que hacían los titulares de los diarios, ¿no? Digo, o mirando la publicidad en la prensa gráfica. Digo, ¿quién no ha llegado alguna vez a ese estamos ganando de las revistas de Malvinas? Digo, no sé qué ejemplos se les ocurren a ustedes. Pero justamente digo que dan cuenta de una
Dani, por ejemplo, la nota que le hacían sobre esa bebé que había sido supuestamente abandonada. No recuerdo exactamente el caso, pero es muy conocido. Uh-huh. Una beba que obviamente sus padres habían sido secuestrados, ¿no?
Y la de la revista para ti, la del...
Claro, Alejandrina Barri.
Sí, esa.
En el 77 las revistas de Editorial Atlántida dedican varias tapas a denunciar que una niña de nombre Alejandrina es una de las víctimas del terrorismo, que, bueno, en realidad Alejandrina Barri y sus padres eran víctimas del terrorismo de Estado, habían sido secuestrados sus padres. Y la presentaban como una niña abandonada. Bueno, ese es es un ejemplo de esas acciones psicológicas que se dan en la prensa, y por lo que Julia Riesler, en algo que originalmente su tesis de doctorado allá por el 2015, y que sale en este libro del 2018, La Acción Psicológica, se empieza a preguntar. Y empieza con esa prensa gráfica, pero, por supuesto, se pregunta qué hay detrás de eso y empieza a buscar en archivos, como esto que vimos aparecer ahora en el archivo La CIDE, pero con accesos previos de cosas que lo que el libro nos muestra es ya se conocen hace tiempo, y se conocen en el caso del trabajo de Julia Riesler, me animaría a decir, no, lo dice ella, fue muy importante el decreto que a principios del 2010, en enero del 2010, firma Cristina Fernández de Kirchner, buscando desclasificar y hacer accesible la información y documentación vinculada a la acción de las Fuerzas Armadas, buscando hacer público el archivo de las Fuerzas Armadas. Esto no es que se desclasificaron masivamente los archivos, pero sí se desburocratizó, de algún modo se abrió una puertita para acceder a esos archivos. Y antes de contarle qué nos revela este libro, les quiero recuperar del relato que ella hace de su investigación, lo que pasa en el 2010 cuando se desclasifican los archivos, porque es impresionante la experiencia que tiene con las distintas fuerzas cuando hace el pedido de conocer qué hay sobre la acción psicológica. Ya dice, bueno, en enero del 2010 se firma este decreto que les decía, entonces en el marco de esa desburocratización hace una nota, dice, les voy a leer textualmente. En julio del 2010, mediante una nota elevada al Ministerio de Defensa, solicité a las Fuerzas Armadas la documentación obrante en sus archivos, referida a reglamentos y documentos que regularon la actuación de la estrategia de acción psicológica. El pedido fue presentado a la Fuerza Aérea, fue contestado telefónicamente por el comodoro Guillermo Tealdi, jefe de Relaciones Institucionales de la Fuerza Aérea, quien demostró la mayor disposición a atender mi pedido y se comprometió a averiguar acerca de la documentación solicitada. Sin embargo, según sus palabras, no encontró nada al respecto. Manifestó, en la Fuerza Aérea somos desprolijos, no tenemos nada, no tenemos patrimonio histórico de esa época. Tenemos miedo de guardar material, aunque sea como curiosidad, que pueda comprometer nuestra integridad física o intelectual. Estas afirmaciones públicas se justificaban ante el hecho de que el Ministerio de Defensa visitaba las dependencias militares solicitando cualquier tipo de material documental sobre el periodo de la dictadura. Y debido a las sanciones y a los juicios a los represores en curso, también señalaba el temor a conservar estos materiales o cualquier otro relacionado. Finalmente, Tealdi subrayó en tono cómplice que le resulta inimaginable que se haya hecho algo así, entre comillas, refiriéndose a la acción psicológica, y cerró la comunicación con un contundente: si encuentro algo en un cajón, lo prendo fuego. Desde la Marina se comunicó por teléfono el contraalmirante Carlos Castro Madero, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada Argentina. Pautamos una reunión en el edificio Libertad, en Retiro, en el mismo piso donde Macera tenía su sala de reunión, según se encargaron de aclararme. Fui acompañada por Pablo, mi compañero, y a la reunión asistieron Castro Madero, Rodolfo Claudio Neus, capitán de navío, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, Daniel Ramallo, contacto comunicacional con prensa, y un marino retirado y egresado de una de las primeras camadas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. La reunión se desarrolló en un clima cordial, nos ofrecieron un café, hubo anécdotas sobre viajes en barco y algunos rodeos hasta abordar realmente la cuestión. Castro Madero me preguntó qué era lo que necesitaba porque, según él, no terminaba de quedar claro a qué me refería con acción psicológica. Le comenté brevemente sobre mi investigación y lo primero que dijeron todos, de una u otra manera, es que no tenían documentación alguna de la época, que se la habían dado a la justicia, que habían pasado muchos años, que ahora la fuerza estaba en un nuevo paradigma, refiriéndose a la política de derechos humanos impulsadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La reunión duró cerca de 2 horas y no me permitieron grabarla, alegando razones de seguridad. Insistieron en que ellos no tenían nada acerca de la acción psicológica y expresaron que, aunque quisieran, no podían implementarla, no podrían implementarla ya que es algo que tenían prohibido desde la vuelta del sistema democrático. Luego mencionaron una directiva del Ministerio de Defensa que prohibía que ellos conservaran material de la época porque era considerado un delito. Ya finalizada la reunión y bastante desilusionada por no haber obtenido datos, nos despedimos. Cuando se iban retirando, una de las personas que estaban en la reunión se retrasó unos metros y me dijo: buscá a Poli. Me estaba dando un dato clave. El coronel Jorge Heriberto Poli había sido uno de los principales investigadores e ideólogos sobre la acción psicológica y escribió 3 obras fundamentales: Acción psicológica, Arma de paz y de guerra, 1958, Comunicación social, 1979, y Estrategia psicosocial, 1979. Y sigue contándole el encuentro con el ejército, que es la única fuerza que le proveyó un material concreto, pero me interesaba traer en primer lugar esto porque es un poco, ¿no?, la cocina de la investigación, y así en general es el trabajo con archivos y en particularmente en estos temas. Es increíble el relato de la Fuerza Aérea, que le diga con esa
no, es tremendo.
Ah, sí, lo encuentro en un cajón, lo prendo fuego, ¿no?
Es genial. A ver, eso que estás leyendo, ¿qué era?
Es la introducción al libro La Acción Psicológica, donde ella cuenta, Julia Riesler, cómo empezó el acceso a los archivos a partir... por supuesto hay otros trabajos de archivos, archivos personales, archivos de prensa, archivos de los organismos de derechos humanos, pero particularmente el hallazgo de algunos documentos sobre acción psicológica se da en el marco de esa desclasificación y también de lo que fue el acceso al archivo Banade, que es el archivo, un archivo que de casualidad y sorpresivamente se encontró en el subsuelo, en el sótano de lo que había sido el Banco Nacional de Desarrollo, utilizado como una oficina del Ministerio del Interior. De repente apareció un archivo donde hay mucho material respecto a la represión a la cultura. Sobre ese material se hizo, por ejemplo, una gran investigación de Judith Gossiol y Hernani Bernisi, que es un golpe a los libros, que es uno de los principales trabajo sobre la censura a los libros, pero bueno, ahí también había algunas directivas que tienen que ver con la acción psicológica. Con todo esto, Julia Riesler empieza a desarrollar este libro. Ese dato sobre, que es un dato sobre libros publicados, ni siquiera sobre materiales secretos, ese dato sobre el coronel Jorge Heriberto Poli es fundamental. Poli Es un personaje, digo, que estudió la acción psicológica y que se desempeñó durante la dictadura como asesor de la Secretaría de Información Pública. Y ciertamente hasta la investigación que hace Julia Riesler, esos escritos de Poli eran poco conocidos en los estudios sobre el periodo. Digo, y es, son escritos, en particular el que hace en 1958, que buscan elaborar una doctrina propia, una doctrina argentina, sobre la acción psicológica, que de algún modo intenta sintetizar o retomar aspectos centrales tanto de la doctrina norteamericana, que por ejemplo se expresaba en un libro que Paul Linebarger publica en el 51, que es Guerra Psicológica, como de la doctrina francesa. La doctrina francesa, como sabemos, en términos de la doctrina de lucha antisubversiva, digamos, tiene mucha influencia sobre los militares argentinos, digo, la doctrina de guerra revolucionaria, de contrainsurgencia que los franceses habían utilizado en Indochina o en Argelia. Bueno, en el 59 los militares franceses fueron invitados a enseñar esos, entre comillas, métodos antisubversivos en la Escuela de Guerra de Buenos Aires. Esa doctrina incluía referencias a la guerra psicológica y en particular, a diferencia de la doctrina norteamericana, pensaba que la guerra psicológica no solo debería estar orientada, la acción psicológica no solo debería estar orientada a las fuerzas militares, sino a toda la población. Y esa es una idea que este Poli retoma en su libro Acción Psicológica, Arma de Paz y de Guerra, del 58. Un libro que de algún modo anticipa lo que 10 años después, en el 68, va a ser el primer reglamento sobre operaciones psicológicas que aprueba el ejército. Es decir, en 1968 el ejército aprueba un reglamento de carácter reservado sobre operaciones psicológicas que está firmado por el comandante en jefe del ejército, que en ese momento es Alejandro Lanusse, y que da pautas centrales como por ejemplo el hecho de que la operación psicológica tiene una dirección centralizada pero una ejecución descentralizada, el hecho de que es una operación complementaria de las operaciones principales de carácter represivo y o político y que debía estar siempre presente, que debe ser instrumentada a partir de la obtención y análisis de información, es decir, que la acción psicológica está emparentada directamente con el trabajo de inteligencia. Todo esto es, de algún modo, el marco doctrinario que guía la acción psicológica de la dictadura y de las dictaduras. Lo que falta...
No quería interrumpirte, pero vos ahí estás hablando sobre toda la estructura, ¿no? que se fue creando y armando, y pensaba, bueno, una de las primeras decisiones del golpe del 55, ¿no? Después del golpe, fue la proscripción del peronismo y la prohibición de siquiera nombrar a Perón o Evita o tener imágenes de ellos, ¿no? O alusivas al peronismo. Y eso parece como una acción súper burda, ¿no? Y casi bruta. Y bueno, después se va viendo cómo se refuerza, ¿no?, toda esa intención.
Sí, y deja de ser tan bruta también, ¿no? Digo, claro. De algún modo lo que estos trabajos empiezan a mostrar es que no era, digo, la acción de los militares no era esa cosa tosca y basada en la fuerza solamente, sino que hay mucho, mucho más de operación. Digo, por algo, finalmente hay mucho de producción de consenso. Digo, la dictadura tiene un consenso social significativo en sus primeros años. Digo, hay resistencias y también hay consensos. Entonces, digo, de algún modo, lo que contaba hasta ahora tiene que ver con la formación de una doctrina de acción psicológica que va recuperando este libro, insisto, Julia Riesler, La acción psicológica, que publicó Tinta Limón en el 2018. A todo eso, lo que le faltaba encontrar son las órdenes, y ahí fue clave este archivo que les contaba, el archivo Banade, que es un corpus documental que se encuentra en la bóveda de lo que había sido el Banco Nacional de Desarrollo. Ahí, por ejemplo, se encuentra un informe especial del Comando del Ejército del 77, que les comento un poco más adelante, porque en realidad en la recuperación de esa historia es clave también algo que en los estudios de historia reciente es cada vez más común, cada vez más frecuente, que es entender que esto no arranca en marzo del 76, que hay un accionar represivo previo, que conocemos mucho por el accionar parapolicial de la AAA, pero también de generación de órdenes. Bueno, conocemos también el operativo de independencia y demás. Hay mucho de la normativa y del corpus legal y reglamentario de la, entre comillas, lucha contra la subversión que se produce antes de la dictadura del 76. Bueno, en el 75 arranca también la Operación Cóndor. En ese contexto, en el marco de esas directivas, por ejemplo, unos meses antes del golpe, en octubre del 75, se produce una directiva del Consejo de Defensa, la número 1 del 75, donde, entre otras cosas, se planteaba la creación del sistema de comunicación social en el marco del cual debía funcionar una junta de acción psicológica. Y esa junta, por ejemplo, integraba dentro de ella un departamento de investigación de opinión pública. Esa es la misma directiva en la cual, por ejemplo, se propone empezar a conceptualizar a la subversión como delincuencia. Después vamos a ver que la dictadura hace incluso instrucciones a los medios respecto de cómo nombrar a la guerrilla, qué palabras utilizar y demás, y en eso juega un peso fuerte la idea de hablar de la de generar un marco de ideas que asocie el accionar guerrillero con la delincuencia, la idea de delincuencia subversiva. Ya en ese año, en el 75, el ejército designa una serie de asesores que son un psicólogo, un sociólogo, un politólogo y un técnico en publicidad para trabajar estos temas. Todo esto lo va reconstruyendo este libro de Julia Riesler, que luego su análisis en realidad está focalizado en el periodo de 1976 a 1981, que es el periodo donde que está definido por básicamente porque es el momento en el cual hay un elenco estable, que es Videla Martínez Dios y Jardín Degui como personajes clave. Y esto es interesante porque ella incluye ahí a Martínez Dios, si bien todas las operaciones de las que se va a dar cuenta y todas las indicaciones de las que se van a dar cuenta tienen que ver con el Ministerio del Interior y con la CIDE, pero también es cierto que si bien Martínez Dios no tenía vinculación con ese organigrama que va a reconstruir, tiene un peso muy fuerte en las operaciones psicológicas, y de hecho es una persona que en 1976 contrata personalmente a la agencia de publicidad norteamericana Burson Masteller para hacer publicidad y acciones psicológicas para la dictadura. Entonces, a partir de ahí se genera lo que ella llama una estrategia psicosocial del golpe del 76, que tiene que ver, por un lado, que implica, por un lado, la equiparación de los términos de acción psicológica y de comunicación social, empiezan a ser lo mismo o parte de una misma trama, y la conformación de un organigrama que articula la obtención de información y la elaboración de planes de comunicación social. Y ahí aparece todo un trabajo que hace Julia Riesler de reconstrucción de ese organigrama que incluye, ahí hay todo un capítulo, capítulo 3 de este libro que estamos comentando, que incluye, por supuesto, la articulación de las áreas de inteligencia, las áreas de comunicación, y esa estructura institucional básicamente articula la Secretaría de Información Pública, que es la Secretaría de Prensa y Difusión, la dictadura la llama Secretaría de Información Pública, y dentro de ella tiene tres subsecretarías. Una, por ejemplo, es la Subsecretaría de Planeamiento, que tenía un centro de investigación psicosocial aplicativa para hacer este tipo de trabajos. Por otro lado, la Subsecretaría del Interior, y por otro lado, la CIDE. En esa articulación, por ejemplo, en agosto del 77, la CIP difunde esto que en algunos a veces ha sido conocido, que son las pautas a tener en cuenta por la prensa y las agencias informativas referidas a la subversión y a la lucha contra la subversión. Estas indicaciones de cómo nombrar, qué cosas se pueden nombrar, qué cosas no, que fueron cumplidas a rajatabla en general por los medios.
Eso es lo peor, ¿no?
Eso es increíble. Pero bueno, en el caso de
el sentido, de este libro, el sentido crítico totalmente perdido.
En el caso de este trabajo, además, aparecen otros. Por ejemplo, les mencioné el archivo del Banade, que fue trabajado en relación a la temática cultural, como decíamos, por Gossiel Invernisi. Pero también, por ejemplo, se encuentra ahí un informe especial, número 10 del Comando del Ejército, otro informe secreto de octubre del 77, donde se atribuía un lugar estratégico a los medios de comunicación en la lucha contra la subversión y la defensa de la propia cultura. También hay una orden de operaciones del 77 que habla de esto, de la necesidad de articular. La orden del 77 dice: el sistema de comunicación incluye también la utilización de comunicadores llave. Es decir, periodistas o comunicadores que actuarían de acuerdo a los lineamientos planteados por el régimen en lo referente a la difusión de una elaborada y cuidada información y propaganda. Pero no hay que olvidar que 5 días después del golpe, el 1 de abril del 76, Videla convoca a los directores de los principales diarios de la capital a una reunión en la Casa de Gobierno, que es muy cordial también, ¿no? Digo, todo esto habla de una trama que incluye además, y esto me parece que es otro de los hallazgos del libro, que incluye, por ejemplo, la realización de sondeos y de encuestas. Hay en los archivos registro de que esas áreas de inteligencia de la Secretaría de Información Pública desarrollan permanentemente sondeos y encuestas. ¿Qué es novedoso? Digo, hay, por ejemplo, un libro de Gabriel Boamaro sobre este tema, que es pionero sobre este tema y que sostiene que los sondeos y la lectura de la opinión pública como parte de una estrategia psicosocial arranca en la política argentina en el 83. Lo que este libro muestra es que la realización sistemática de sondeos y encuestas y su análisis y la elaboración de recomendaciones a partir de eso fue algo clave, una herramienta del régimen militar. Se ponían a hacer sondeos sobre temas específicos, por ejemplo, al personal de la agencia TELAM. Hay, por ejemplo, una encuesta a 8 meses del golpe y a 2 años del operativo de independencia que hacen en Tucumán para medir el grado de adhesión y la perspectiva de la población. Y a partir de esas encuestas y de trabajos muy sistemáticos de lectura de medios, la Subsecretaría de Planeamiento de la Secretaría de Información Pública hacía mensualmente informes de la situación psicosocial. De esto también hay registros, informes de 30, 40 páginas, que leían qué estaba pasando. Digo, acá es donde vuelvo con esto que decías vos, Juan, esta idea de... son investigaciones que empiezan a ir a contrapelo con esa... Emilio Krenzel creo que dice... Va a contrapelo de esa lectura instalada de los militares como algo tosco, como si fueran portadores de una identidad acotada al uso de la fuerza, ¿no? Hubo mucho más que eso. Esos informes de situación psicosocial fueron la materia prima que sustentó la conformación de planes de comunicación social. De esto también había registro en los archivos del BANADE, por ejemplo, de un plan de comunicación social que se hace en septiembre del 77, donde planifican con cuadros muy detallados las intervenciones que van a hacer en el área de comunicación y de acción psicológica, que incluye congresos, jornadas, trabajo con fechas históricas, instalación de ciertas consignas. Digo, todo eso está registrado y a eso se suma el hallazgo que se hace, que se dio a conocer hace 10 días en un cajón de la AFI, que fue la vieja CIDE, ¿no?
Tremendo. Habíamos estado aparte hablando en relación a este hallazgo, algo de lo que vos dijiste al principio, Dani, que si bien obviamente todo esto nos alegra y cada información que surge nueva es sumamente interesante para pensarla, en realidad también no podemos dejar de tener un sentido crítico de esto, de que es extraño, ¿no? Que no se pueda resolver en algún momento, como hacer un gran trabajo de calificar todos esos archivos, de hacer un registro y también de darlos a conocer a la opinión pública, ¿no? Como que no está bueno tampoco solamente que eso lo podamos conocer a través de algunos periodistas nomás, sino que el Estado debería tener...
de acceso público, algo similar, claro, a lo que se hizo con el archivo de la DIPA, cuando aparece el archivo de lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. Digo, es cierto que puede haber datos sensibles, que hay que tener un cuidado... Pero bueno, quizás estén los planes de Camaño. Por ahora lo que venimos viendo es la aparición de filtraciones, ¿no? Y entonces, uno dice, qué interesante esto, quizás para generar el clima de desclasifiquen. Por ahora lo que vemos viendo es cierto favorecimiento, o sea, a algunos medios de generar noticias a partir de la aparición de esos materiales. Uh-huh. Y también lo que pasa también con esas filtraciones a los medios, y por eso traía este libro, es... la lectura que genera la absoluta novedad de ese tema, ¿no? Apareció un documento inédito. Y bueno, también es cierto que hay que poner en perspectiva lo que estamos conociendo. Por eso quería traer la recomendación de este libro, Acción Psicológica, de Julia Riesler, que tiene todo ese trabajo de hormiga de recuperar cada documento que hay. Y luego eso se ve, y me faltaba contarles el último capítulo, que es el capítulo 4, cómo todo eso se ve en un conjunto. Ella trabaja un conjunto de piezas gráficas y en menor medida audiovisuales que incluyen la propaganda. Hay una cosa interesante, que es que no solo trabaja con la propaganda y los avisos de publicidad del gobierno, sino también con las publicidades con fines comerciales, y con las portadas de diarios, titulares de notas de la prensa gráfica, como también el sector privado coincide en los núcleos de sentido que se buscaban producir. Esto me hacía acordar a 4 años atrás. Muchas veces cuando hablamos del gobierno, de lo que significó el gobierno de Cambiemos, cuestionamos la idea de meritocracia, ¿no? Y la idea de meritocracia es una idea que instaló una publicidad privada de una empresa automotriz. Sobre eso se montó, en realidad eso se puso en vinculación con un discurso que empezaban a tener los funcionarios, un discurso falso además, porque ninguno de ellos había llegado a sus lugares empresariales por mérito, digamos. Pero cuando se generan climas culturales, cuando se intentan regular valores, instalar ideas socialmente, hay una confluencia de los medios privados, la publicidad, el gobierno, la publicidad gubernamental. Entonces, Julia Riesler hace también ese trabajo de ver cómo aparece durante toda la dictadura un uso del léxico belicista en las publicidades comerciales, cómo empiezan a confluir publicidades, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad y la propia publicidad oficial, repasa distintas campañas que tuvieron que ver con buscar la adhesión de la población, instar a la consolidación de ciertos valores de la familia, de la normalidad, de la seguridad. Bueno, por supuesto, reivindicar la lucha contra la subversión como una de las grandes estrategias de construcción de legitimidad del régimen de la dictadura, la insistencia de la prensa en el combate al enemigo, las ideas de la invocación al buen ciudadano, y las campañas que más conocemos, por supuesto, que ocurrieron durante el Mundial de Fútbol o durante la Guerra de Malvinas. Hay muchísimo para ver en este libro. Hay una idea central que creo que no es algo que recordemos tanto o que hayamos leído tanto, que instala la dictadura, que es la idea de ganar la paz. Yo les recomiendo que busquen también, está en YouTube, el corto que hace la dictadura de 33 minutos que se llama Ganamos la Paz, y que fue acompañado por calcomanías que repartía la revista Gente, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de acciones son la acción psicológica, que tenía una planificación, que tenía órdenes detrás y que tenía una doctrina que empezamos a conocer mucho más gracias a este tipo de investigaciones y a la apertura de los archivos, que ojalá se sigan abriendo mucho más, ¿no?
El libro está ahí, le estuve chupiando Mercado Libre, 700 pesos más o menos. Este libro que estás trayendo el día de hoy, que has citado también, supongo que aquí en La Plata se debe conseguir, es de editorial
Tinta Limón, en su colección Incursiones, e insisto, con una perspectiva muy valiosa de Creative Commons, según la cual uno también lo puede buscar en la web de Tinta Limón y descargar sin ningún costo.
Ah, pero genial, genial. Bueno, Dani, gran material has traído hoy, creo que en parte también es como una síntesis que retoma varios de los conceptos que hemos tratado de hablar durante todo este año, no solamente con vos, sino aquí en la mañana de Futura y también en otros espacios de la radio, obviamente. Ha sido un año muy intenso, con muchas dificultades, pero con cosas muy lindas también, hay que decirlo, no nos privemos de eso. Y uno de esos puntos altos, y creo que mis compañeros coincidirán también, fue estos encuentros que hemos tenido, estas charlas con vos, estos libros, en los cuales siempre lo haces con una responsabilidad, un cariño y una entrega también, que creo que eso a las personas que escuchan les gusta y saben que tratamos de darle lo mejor, y en esa también te subís vos, con cada material, cada excusa para charlar un montón de cosas. Ojalá nos encontremos lo antes posible. Y no por acá también, si puede ser, ¿no?
Bueno, me alegro que haya sido así. La verdad que para mí es un orgullo, creo que también para todos, el laburo que ha hecho Futura en nuestras casas, cuidándonos y al mismo tiempo informando y entreteniendo y acompañando durante todo el año. La verdad que hace rato que yo cierro el año diciendo que es un orgullo ser parte del aire de Futura, y también ser oyente de Futura como lo soy, Pero es un año más en que lo digo y es particular decirlo en un año tan singular como el año de la pandemia. Así que nos seguiremos encontrando, lo seguiré escuchando mañana, pasado, el viernes, y nos volveremos a encontrar en las mañanas de Futura seguro el año que viene.
Dani, abrazo inmenso para vos, de verdad te queremos mucho y nada, gracias por ser parte de toda esta locura. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Daniel Badenes, una vez más, aquí en el aire de Futura.